Me encanta esta música que le ha puesto Ercilla al Día Internacional de la Mujer Rural. Porque sí, mucho vaquero americano, mucho vaquero americano, pero y nuestras vaqueras y vaqueros, y nuestros agricultores y agricultoras. Bueno, pues hoy vamos a saludar a dos mujeres de pro, dos señoras que están en ese ámbito de lo rural, porque el 28% de los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas tienen nombre femenino. Vamos a ver cuáles son sus preocupaciones, su día a día, y saludamos en primer lugar, pues justamente a una vaquera, porque ganadera y veterinaria es Beatriz Sancho Grau de Monzón, Huesca. Buenos días, Beatriz.
Muy buenos días.
Porque hablamos mucho de vaqueros americanos, pero aquí hay vaqueros estupendos, ¿verdad?
Sí, incluso mejor, los españoles incluso mejor.
Vamos a saludar también a Blanca Corroto, agricultora en Navahermosa, Toledo. Blanca, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludaros. Felicidades también con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. Saludos a ambas. A ver, Beatriz, cuéntanos cómo es que te has dedicado tú a la ganadería en Huesca.
Pues mis padres ya pues tenían una explotación de vacuno, de cebo. Después pusieron unas vacas nodrizas y bueno, pues yo desde pequeña siempre he sabido, ¿no?, que quería seguir con el negocio familiar, que quería trabajar con las vacas, porque lo que siento yo por las vacas es pasión. Y entonces decidí estudiar veterinaria y cuando terminé los estudios, pues entonces fue cuando abrí mi propia explotación.
¿Y cómo se puede sentir, Beatriz, pasión por una vaca? A ver, explícanos eso con detalle.
Pues es muy difícil de explicar porque mucha gente me lo pregunta y no sé muy bien cómo explicarlo, pero es que es un sentimiento que aparte de que sea un trabajo, pues es una vocación, es una pasión lo que siento yo por mi trabajo.
Oye, ¿una vaca tiene personalidad? ¿Es un animal comunicativo?
Sí, las vacas expresan sus sentimientos, si están contentas, si están tristes, si están agobiadas, cómo se encuentran, o sea, aunque parezca que no, pero los animales pueden transmitir mucho más que incluso algunas personas.
¡Qué curioso! ¿Y tú distingas a tus vacas unas de otras y su carácter?
Sí, a pesar de que tengo muchas, que tengo 280, pues sí, cada una tiene su carácter y las conozco individualmente como es cada una.
Qué bonito, de verdad. Bueno, Blanca, más que con sus vacas, trata con sus plantas. ¿Qué es lo que cultivas?
Bueno, pues nosotros tenemos una explotación de olivar y cereal, pero principalmente es olivar. Mi zona, que bueno, es un pueblecito que está ahí enclavado en los montes de Toledo, pues es una zona de olivar tradicional, de secano, pero de olivar tradicional. Es lo que principalmente se cultiva ahí. También hay ganado, pero yo concretamente tengo olivar y cereal, pero principalmente olivar, como decía antes.
El olivar también tiene lo suyo, ¿eh? Porque es una planta o un árbol muy curioso que sin el hombre no sería como es. Así como otros árboles pues crecen universalmente a su manera, el olivo tiene que ser recortado, planteado desde el punto de vista técnico, y a lo largo de los siglos, porque a veces vive siglos, es un verdadero monumento natural. De hecho, cuando el olivo crece salvaje se llama acebuche y no tiene nada que ver. ¿Tú también tienes esta relación íntima con tus olivos?
Sí, tenemos esa relación íntima porque yo comparto lo que dice Beatriz. Esto es vocacional, esto es pasional. A quienes nos han... Yo soy la cuarta generación en mi familia de agricultores. Siempre hemos tenido ganadería. Nosotros ahora mismo no tenemos ganadería. Pero cuando te salen los dientes o te crías en el campo, pues al final, no sé, es una cosa que no puedes explicar porque te tira, porque te llama. Efectivamente, Cristina, nosotros en mi zona hay olivares que tienen bastantes siglos. O sea, y el olivo pues hay que cuidarlo, hay que tratarlo, hay que podarlo, como tú bien decías, hay que quitarle los chupones, en fin. El olivo además es un cultivo que fija población, tanto que hablamos de despoblamiento, pues es un cultivo que fija población. Lo que pasa es que en mi zona, pues no tenemos agua, Cristina, nada más que el agua que llueve del cielo.
Uf, tenéis un secano total.
Un secano total. Luego tenemos, bueno, pues es una variedad que es cornicabra, que tiene un aceite excelente, y de hecho es un aceite que nos compran, sobre todo italianos, que se lo llevan para embocar otros aceites que no son tan buenos, que no tienen esas propiedades tan maravillosas como tiene el aceite cornicabra. Es un árbol becero por naturaleza. ¿Esto qué significa? Que un año tiene producción y otro año no tiene. Lo que pasa que tiene menos, vamos. Lo que pasa que, bueno, también dependemos mucho de la climatología. Luego, este árbol es un árbol muy inteligente. En el mes de mayo aproximadamente, bueno, ahora ya con este cambio, con esta climatología que estamos teniendo, o este cambio climático, pues ya unas veces se adelanta que abra la flor del olivo y otras veces se retrasa. Pero si concretamente en el mes de mayo pues tienes estas oleadas de calor, como últimamente pues estamos teniendo algunas semanas, pues el árbol tira la flor. Toda la flor que tira pues son aceitunas, que en definitiva está tirando. Y ahora pues en el mes de septiembre tienes otra prueba de fuego, por denominarlo de alguna manera, que en este caso pues igual el árbol pues ha tirado fruto. Es un árbol inteligente que él mismo se autorregula, por llamarlo así. No puede continuar con tanta producción, pues él la tira.
Blanca, te quería preguntar por ese comentario tan grave de que el aceite vuestro, con excelente categoría, sea utilizado como aceite de relleno o de complemento para aceites extranjeros o italianos en concreto. Si no podéis vosotros no podéis embotellar, no podéis hacer un esfuerzo para sacarlo al mercado directamente.
Sí, lo estamos haciendo. Se utiliza para embocar, o sea, para que su aceite sea mejor.
Sí, para que sepa algo.
Lo podemos hacer. Efectivamente. Quería yo decirlo así. Gracias, Cristina.
A ver.
Quería ser yo más diplomática. Gracias,
ya,
Cristina.
Ya.
Entonces, efectivamente, sí, a ver, nosotros de cada vez estamos envasando más aceite y empezamos a comercializar. Pero bien es cierto que hemos empezado aquí en España un poco más tarde en comercializar nuestro producto, que es maravilloso, que otros países, bueno, pues nos llevan unos cuantos años de adelanto. Aquí poco a poco pues vamos haciendo nuestros pinitos. ¿Que tenemos que vender a granel? Sí, porque tenemos bastante producción. Hay que recordar que concretamente Castilla-La Mancha es la segunda región productora de aceite. Está primero Andalucía y después está Castilla-La Mancha, que bueno, ya nos vamos aproximando a ellos, porque también en mi región pues están plantando muchos olivos, ¿no? Entonces, pero concretamente esta variedad cornicabra es una variedad que tiene unas condiciones organolépticas maravillosas para que estos aceites, como tú decías, pues sepan algo,
claro, que es lo que tienen nuestros aceites. Yo quería preguntar a Beatriz, ¿en qué medida la vida del campo es envidiable? Porque muchas veces se dice eso, ¿no? Ay, vosotras estáis en contacto con la naturaleza, vivís una vida más tranquila. Pero claro, luego escuchas a los viejos y te dicen, la vida del campo es muy dura.
Pues sí que es dura, y aunque no lo parezca, también es estresante, porque tenemos también pues muchos problemas, que no es todo tan bonito como parece. Sí que es verdad que yo siempre he sabido que quería trabajar pues al aire libre, pues con animales, pero que también pues tenemos nuestros problemas y en cierta medida pues también es estresante.
¿Es estresante por qué? Porque a lo mejor tienes un animal que se muere, porque la cosecha viene mal, no sé.
Pues mil problemas que pueden. También estamos mucho pues a manos del tiempo, ¿no? De las necesidades climatológicas. Hace poco, por ejemplo, a mí, pues todo el maíz que tenía sembrado para alimentar a las vacas, pues pasó una pedregada y le hizo bastante daño.
Uf.
Pues bueno, después también lo que dices tú, pues los animales, que son pues seres vivos, y cualquier enfermedad, cualquier Entonces, claro, estamos muy expuestos, ¿no?, a problemas y que pues hay mucha gente que lo ve muy fácil, ¿no?, que el trabajo en el campo lo ve muy idílico, pero que una vez que estás aquí, pues que cuesta llevar pues eso, una explotación con tantos animales y no solo los animales, pues también el cultivo para producir comida para ellos,
Claro.
manejar las tierras, después también pues a nivel económico, porque no deja de ser una empresa. Entonces, pues bueno, que son muchos puntos, ¿no?, que hay que manejar, que al final del día, pues también cuando llegas a casa dices, ostras, que también es estresante, ¿no?, el manejar todas estas explotaciones. Y
Esta
quieras
semana
o
ha
no, cuando
sido...
trabajas.
Dime, dime.
Sí, lo que te quería decir, sí, lo que te quería decir que a veces cuando trabajas, ¿no?, por la cuenta ajena, pues llegas a casa y desconectas, ¿no?, y ahí la jornada laboral ha terminado. Pero cuando eres autónomo y tienes tu propio negocio, pues como que nunca puedes desconectar, ¿no? Porque, bueno, el hecho de ir de vacaciones ya ni pensarlo, pero algún día que te vas a algún sitio porque te tienes que ir, pues no dejas de estar conectado, ¿no?, allí a tu explotación y a tu negocio.
Fijaos, o sea, no tienen vacaciones, claro. A ver, ¿a quién dejan el cuidado de tantísimas vacas o de tantísimas tierras? En el Día Internacional de la Mujer Rural estamos hablando con la ganadera Beatriz Sancho y con la agricultora Blanca Corroto. Blanca trabaja en Navahermosa, en Toledo, y cultiva sobre todo olivo y cereal. Blanca, ¿qué es lo peor y qué es lo mejor del campo? Si tú tuvieses que hablar con otra mujer o con otro señor que viene de fuera, ¿cómo se lo describirías?
Bueno, yo como decía antes, es pasión lo que tienes que servir. Tiene sus ventajas y que sentir. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿sí? Aquí el trabajar en el campo, pues somos empresas agrarias, somos empresarios agrarios, somos autónomos, como decía Beatriz,
Beatriz.
y efectivamente tienes muchísimos, muchísimos desvelos. Sobre todo, pues que si no te llueve, sobre todo que si llueve y te cae una piedra, que sí, tienes muchos desvelos y claro, tú para vivir de ello, pues tienes que tener, pues te tienen que salir los números, ¿no?, de la explotación para poder vivir. Aquí uno de los problemas más grandes también que tenemos es la cantidad de burocracia que tenemos encima, que es asfixiante. Es asfixiante en el tema de la PAC, pues es burocracia,
De las
burocracia.
ayudas de la Unión Europea, sí.
Ayuda de la Unión Europea y eso pues también te estresa más. Pero del campo se puede vivir, o sea, de la agricultura y de la ganadería se puede vivir. Es un trabajo, hombre, pues ya está mucho más mecanizado de lo que estaba antes, por supuesto, se hacen las cosas de otra manera, que se trabaja, sí, como en otro trabajo, por supuesto, Cristina. O sea que el campo tiene sus ventajas y desde luego el medio rural es un medio maravilloso, es un medio que está lleno de oportunidades. No tenemos que verlo como un impedimento, tenemos que verlo pues como una tierra de oportunidades. Y ahora mismo del cultivo del olivar, pues sí que se puede venir. La cuestión es tener ganas y que sientas pues esta vocación o esta pasión pues por dedicarte a este sector tan bonito como es la agricultura y la ganadería.
Claro.
Pues pasa, mira, ahora tenemos, perdón,
No, no,
perdón.
cuéntame, que te he interrumpido.
No, no, lo único que iba a comentar, que ahora tenemos a la vuelta de la esquina ya la campaña de aceitunas y tenemos una preocupación grande, pues porque no conseguimos mano de obra. Estos olivos de los que estamos hablando, muchos sí que se han podido mecanizar, se recogen con una máquina que se llama paraguas, pero hay otros que no se pueden mecanizar y tienes que, bueno, pues vas con, los recoges con máquina, evidentemente, pero necesitas gente pues para poner las mantas en el suelo, etcétera, barear, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ahora esa preocupación que tienes de decir, bueno, yo tengo que recoger mi campaña pues a mediados de noviembre, finales de noviembre, nosotros ya empezamos con la campaña y estamos como locos pues intentando conseguir mano de obra.
Sí, Cristina, sí, es una paradoja nacional
problema.
Porque se reclaman conductores de camión y de autobús, que no hay ninguno. Sí. Se reclaman operarios para el manejo de máquinas agrícolas. Se reclaman operarios para las cosechas. Es una paradoja. Luego nos quejamos de la inmigración. Quería preguntarte, Beatriz, si el medio rural es machista, si todavía hay diferencias entre hombres y mujeres.
Bueno, pues yo creo que no. Yo creo, quería hacer un apunte a lo que ha dicho, que el medio rural sí que es muy bonito, pero cada año se están cerrando un montón de explotaciones, sobre todo ganaderas. También decir que la mano de obra en ganadería, o sea, si en la agricultura es imposible, pues en la ganadería peor, porque aquí sí que tienes que estar todos los días, echar un montón de horas y encontrar a alguien es imposible, y encima encontrar gente preparada. Porque, claro, aquí en una ganadería tampoco puedes poner a nadie sin experiencia y que no entienda. Entonces, de ahí la limitación que tengo yo de poder irme de vacaciones o irme a cualquier sitio. Y también lo que decía, que cada año se están cerrando un montón de explotaciones. ¿Por qué? Porque el campo se puede vivir de él. Es muy bonito trabajar en el campo, pero ¿qué pasa? Que cada vez lo están poniendo más complicado. O sea, la gente que se jubila, yo lo sé por vacas, ya no sigue la generación nueva. Entonces, algo está pasando. Si seguimos así, pues al final el campo se va a quedar despoblado. Y entonces la gente realmente se dará cuenta, ¿no?, de los productos que produce España, que si no sigue el relevo generacional y no seguimos en el campo, pues al final no sé qué va a pasar, porque no se da valor, ¿no? Por ejemplo, ella lo ha dicho, el aceite tan bueno que se produce en España, la carne. Verduras, de todo, los productores tan buenos que somos, y es que al final, si no se da un apoyo al campo, al sector primario, pues es que al final va a tener que ir abandonando todo el mundo, porque
Sí, Blanca,
dime,
quería
dime, Cristina.
preguntarte por esa otra cuestión que le había preguntado a Beatriz, también del machismo, de si el campo ya es idéntico para hombres y mujeres.
Bueno, poco a poco las mujeres vamos teniendo esa visibilidad. Yo no he sentido nunca ese machismo, Cristina, nunca lo he sentido.
No,
Ahí
yo
respecto
tampoco, ¿eh?
¿También en las propiedades son igualmente femeninas? Quiero decir, ¿las mujeres son también propietarias generalmente de las instalaciones?
Sí,
O sea, ya tenemos
cada
muchas
vez más, cada
empresarias.
vez más.
Sí, de cada vez más. Ahora, hombre, en otros países aún esto no lo han conseguido, pero nosotros aquí en España tú compras una tierra y te la pones perfectamente a tu nombre, somos titulares de PAC, o sea, eso aquí en España, eso ya de cada vez más, como decía Beatriz, pero eso ya es algo que afortunadamente esa igualdad en ese aspecto sí que
La igualdad
la hemos
empresarial. Y una
conseguido.
última cuestión
Ahora
para
vamos
ambas, que es
a...
la pregunta clave de si desearíais que vuestros hijos se dedicasen al mundo rural. Beatriz.
A mí me encantaría, y de hecho mi hija también dice que quiere estudiar veterinaria para seguir con el negocio. Yo veo que es un trabajo muy bonito, si está bien preparado, recibiendo pues ayuda, ¿no? No tener tantas trabas, como decía ella, pues a nivel burocrático, de la PAC, pues la presión fiscal, de todo, pues sería mucho más fácil y más bonito, ¿no? Porque es que al final te encuentras, pues que sí, que tú vives esto, que tienes pasión por las vacas, pero al final tienen que salir los números, ¿no? Y vivir, pues, bien, ¿no? Ya no digamos, pues, porque ningún negocio, digamos, que da para vivir, pues, pero, pues eso, ya, a ver, yo me gustaría que siguiera, pero que viviera bien, porque yo, por ejemplo, pues ahora te encuentras en situaciones que estás súper estresada, pues con muchas complicaciones. Entonces, pues yo me gustaría, pues que sí, que siguiera, pero realmente lo que importa es que uno trabaje de lo que le gusta, ¿no?
Y Blanca,
Y
¿Blanca
más allá
desearía
de...
que sus hijos siguiesen la tradición en el campo?
Bueno, pues mi hijo sí sigue, Cristina está estudiando y le apasiona el campo, tiene una ilusión, lo que hablábamos antes de ilusión y de pasión, mi hijo lo tiene, le gusta y bueno, pues mi hijo sí que de momento pues sí que está compaginando los estudios y está en el campo ayudándonos. Ahora llega la campaña de olivar y él se sube en su tractor con su paraguas y es súper feliz. Y bueno, pues ahora este fin de semana sembrando su padre, o sea, mi marido sembrando el rulando, en fin, que te quiero decir, Beatriz, o sea, perdona, Cristina, que mi marido, o sea, mi hijo, de momento, pues sí que está siguiendo estos pasos. A mí me llena de orgullo, la verdad, a mí me enorgullece muchísimo que al final, pues nuestro hijo, pues haya querido continuar con esta tradición, que él, como yo le digo muchas veces, hijo, vas a ser la quinta generación en la familia que te vas a dedicar a la agricultura.
Pues con motivo de que el miércoles es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, acordaos, el día 15, queríamos saludar a estas dos señoras que son ejemplo de la vanguardia industrial y empresarial que supone el campo en España. Beatriz Sancho Grau, de Huesca, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y Blanca Corroto, de Toledo. Gracias de verdad. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Cristina. Un abrazo.